¿Qué hace una persona como usted en una sacristía como esta? ¿Se comía las hostias cuando era monaguillo o era de los que nunca iban a misa? ¿Le persiguen los escrúpulos o se burla usted del demonio? ¿Para usted es Dios una enorme montaña de queso, como para Dalí, o el Señor Dios omnipotente, creador del cielo y la tierra? Estos y otros secretos están guardados en los cajones del armario de nuestra sacristía. Aquí, en la trastienda del templo, en el lugar en que se realiza el paso de lo profano a lo sagrado, donde se acumulan los restos del sacrificio. Aquí, a la luz de un cirio y rodeados por viejas estatuas de vírgenes y santos que nos miran con recelo, hemos encerrado esta noche a nuestro personaje. Y no vamos a dejarle salir hasta que por lo menos no haya comulgado con ruedas de molino. Esta es la sacristía de la Radio Prohibida y en ella vamos a entrevistar esta noche a Lluís María Xirinacs. Este hombre de mirada profunda y barba de patriarca nació en 1932 en el Ensanche barcelonés. Fue escolapio y sacerdote, pero sus posturas eclesiales, sociales y políticas pronto le valieron el destierro a parroquias más bien pequeñas como Balsareny, Sant Jaume de Frontanyà o el pueblecito de Santa María del Camí, cerca de Igualada, donde él devolvía a los agricultores el dinero que estos pagaban por el arriendo de unas tierras que pertenecían al obispado. Sin embargo, su popularidad surgió a partir de sus huelgas de hambre, la primera de las cuales tuvo lugar en el 68 en Montserrat, junto a Mossèn Dalmau, y duró una semana. La más dura y conocida fue, sin embargo, la que realizó en la prisión en diciembre de 1973 y que duró 42 días. En 1977, y fruto de la campaña popular Xirinacs al Senat, fue elegido senador y participó en la aprobación de la Constitución. En la Cámara Alta se destacó por los 3 meses en que permaneció de pie en la Cámara reclamando la amnistía para todos los presos políticos. Ha publicado numerosos libros, entre ellos 2 diarios de prisión, L'Espectacle Obsessiu y Entro en el Gran Buit. Son conocidas también otras obras como Secularització i Cristianisme, con la que ganó el premio Carles Cardó de ensayo religioso, y Subjecta. Defensor de la lucha no violenta, en estos momentos promueve la Fundación Tercera Vía, que busca un camino intermedio entre capitalismo y socialismo. Aunque sigue confesándose y sintiéndose sacerdote, en este momento no está vinculado a ninguna diócesis y propugna un nuevo estilo de ejercer el sacerdocio. Esta noche en nuestra sacristía, Lluís María Xirinacs. Buenas noches.
Buenas noches.
Lluís María Xirinacs, ¿qué es esto de ejercer un nuevo estilo de sacerdocio?
Es ejercer el antiguo estilo de sacerdocio. La palabra sacerdote tampoco no es lo más adecuado, porque ni Jesús nunca se llamó así sacerdote, ni ninguno de sus discípulos que después pues llevaron adelante la iglesia, se llamaban sacerdotes. El primero que llamó sacerdote a Jesucristo fue la epístola a los Hebreos, y da una versión del sacerdocio completamente diferente de la de los sacerdotes actuales. Uh-huh. Es un sacerdote eterno que solo hace un sacrificio una vez para siempre, con su muerte entrando de una vez para siempre en el santo de los santos, que es el cielo, con su resurrección, etcétera. O sea que es un sacerdocio que no se parece en nada a lo que hoy día entendemos por sacerdocio. Uh-huh. Por tanto, incluso teníamos que decir que no es un nuevo estilo de sacerdocio, sino que es otra cosa.
¿Qué es exactamente? A ver, para que nos quede claro, porque si usted dice es un estilo, el estilo antiguo, volver al estilo antiguo, a lo mejor algún oyente piensa que se trata de volver a la sotana o cosas así.
Sí, no es eso. Esto no es muy antiguo, eso de la sotana.
No.
No es muy antiguo, no. Hay cosas más antiguas. Es decir, que creo que todo cristiano se tiene que parecer a Cristo y que todo predicador del Evangelio se tiene que parecer a Jesús y a los predicadores del Evangelio que él formó, ¿no? Y ellos, pues, eran más de calle que de capilla, no eran capellanes, sino que eran gente de calle, quizás en la plaza del templo, delante del templo, ¿no? Sí hizo una limpieza del templo, eso es cierto, ¿no? Pero sobre todo se dedicó fuera del templo. Uh-huh. No conste que Jesús nunca bautizase a nadie. San Pablo lo aprietan mucho y al final dice, sí, me parece que bauticé 1 o 2 personas, San Pablo. Curioso, ¿no? Y no es porque quiera decir que no haya que bautizar, pero quiero decir que lo esencial, lo importante es lo otro. hay un argumento que dicen que primero se tenía que evangelizar y luego ya la gente ya era cristiana, entonces había que sacramentalizarla mucho y hacer el sacerdocio como se hace, ¿no? Uh-huh. Pero, de hecho, esto ha producido un gran abandono de la gente de la iglesia. Uh-huh. Y nos hace falta, el 90% de las ovejas están fuera del templo.
Uh-huh. Entonces, hay que salir a la calle a buscarlas ahora.
Hay que buscar en la calle y en las barcas. Y...
De todas formas, Lluís Maria Xirinacs, sin duda no son todos, pero sí hay un grupo reducido de sacerdotes que sí ejercen un poco ese nuevo sacerdocio que tú me estás contando, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente,
al menos aquí en Barcelona hay muchos.
Desde el Concilio Vaticano II, de una manera oficial y de una manera espontánea, desde muchísimo antes. Es curioso, por ejemplo, todo el movimiento franciscano era salir del monasterio de los famosos monjes anteriores a ellos, ¿no? Y ir por las calles, por las plazas. Y son gente de calle y gente de caminos, ¿no? O sea que esto es muy antiguo, ya no se ha perdido nunca prácticamente. Lo que pasa es que con el Concilio Vaticano II esto se ha dicho más, que la función evangelizadora es importantísima y primaria dentro de la Iglesia.
Y sin embargo, la mayoría de sacerdotes no hacen esto, Lluís Maria Xirinacs. ¿Cuáles son los errores más importantes que cometen? Es decir, quedarse demasiado en bodas, bautizos y comuniones y demasiado dentro de la Iglesia y no fuera.
Sí, no es que tampoco esté en contra de ello, porque creo que también es bueno esto, pero esto es un trabajo de conservación, digamos, ¿no? Y de conservación, además, un poquito, diríamos, a distancia de la realidad, ¿no? Un poquito apartados de la realidad. Y muchas veces...
Es que apartados de la realidad se vive mejor, de todas formas, ¿no?
Sí, se vive mejor, sí. Y se burocratiza, y esto no solamente los católicos, los protestantes también han hecho esta especie de cosa que llaman el servicio religioso, tan típico, vemos en las películas, con el alzacuello, recibiendo a los fieles a la puerta de la iglesia los domingos por la mañana, saludando a todo el mundo, ¿no? Haciendo public relations allá, y luego entrando todos adentro, allá salvando su almita, y después durante la semana que hagan lo que quieran los negocios, porque el liberalismo protestante permite hacer todo durante la semana, con tal de que se asista al servicio.
Con tal de que el domingo le des la mano al cura.
Sí, 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 un poquito también es eso.
Bien, Lluís Maria Xirinacs, ¿usted cree o practica?
Bien, yo creo, el problema es saber en qué, ¿no? O decir en qué creo, pero
qué creo.
Y lo cual no quiere decir que siempre sea fiel a mis creencias, no solo en la práctica, sino incluso en la teoría, que a veces uno se vuelve malo y hace cosas contrarias a lo que uno cree, ¿no? Y en la práctica, pues trato de practicar aquello que yo veo que debo practicar, y también a veces soy infiel, las dos cosas.
¿Infiel a sus creencias?
Sí, sí.
¿Y cree en el demonio también?
Me da mucho miedo todas estas preguntas, porque me has dicho si creía, y he dicho sí, dependiendo en qué, ¿no? Y también te diría que creo en el demonio dependiendo qué es el demonio, qué cosa sea el demonio, ¿no?
¿Qué es el demonio para Lluís Maria Xirinacs?
Bueno, aquí entraríamos en un terreno muy amplio y muy abandonado hoy día, muy preterido, digamos, por la inteligencia bien pensante religiosa, por desgracia, cuando es una cosa netamente religiosa, que es que el espíritu está poco trabajado. Incluso pues los sacerdotes más valientes, más avanzados, suelen tender mucho a reducirlo todo nada más que a una liberación temporal, material, económica, militar incluso, etcétera, ¿no? Política. Y hay una verdadera realidad espiritual que nos invade a todos nosotros. Nosotros somos invadidos por espíritus. Yo no sé si a usted le muchas veces el espíritu de su padre o de su madre, que no sé si están vivos o muertos, pero tanto si están vivos como si están muertos, influyen en usted. Y usted, pues a través de la radio, está influyendo, su espíritu está influyendo en miles de personas. Y nos estamos metiendo los unos con los otros a nivel espiritual, pero continuamente. Y en nosotros opera una amalgama enorme de espíritus. Y esto es la posesión espiritual, posesión que puede ser buena o mala. Y si es buena es angélica, y si es mala es diabólica. Pero existe una guerra de espíritu. Y es una cosa muy curiosa que no nos enseñan en las escuelas.
Lluís Maria Xirinacs, ¿en qué consiste esta guerra de espíritus? Porque claro, a lo mejor los oyentes creen que está usted hablando de cosas esotéricas.
Sí, o espiritistas, ¿no?
O espiritistas, claro.
Bueno, de hecho, pues, es que iba a decir otra cosa y se me ha ido de la cabeza con eso de la guerra de espíritus. De hecho, el hecho espiritual es más primario que el hecho material. En el hombre. El hombre empezó siendo animista, ¿no? Siendo materialista. Y se ha ido volviendo materialista. Pero la fuerza del espíritu es tan grande que uno puede poseer a otro completamente. Lo que pasa es que en este mundo materialista en que hemos vivido hemos perdido una especie de sexto sentido que estaba muy desarrollado en la tradición antigua, que es lo que se llama el discernimiento de espíritus. Uh-huh. Y primero hay que discernir lo que es espíritu de lo que no lo es. Cosa que ya escapa a muchísima gente, que ya no es que no crea, es que el problema del espíritu no es creer en él, es verlo, es tocarlo, es experimentarlo. Uh-huh. Y la gente pues ya cree que no, que todo son cosas, es química, que todo es así. Y hoy día precisamente los que piensan así están completamente pues desfasados, porque los físicos más avanzados hoy día están diciendo que existe la mística, que necesitan la contemplación, se están aliando con los hinduistas más uh-huh. bélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía existe gente de tipo cientifista materialista del siglo pasado que se piensa que esto es el siglo XXI también vigente, ¿no? Entonces, el discernimiento del nivel espiritual es un discernimiento que habría que aprenderlo porque casi se ha perdido. Y después, dentro del mundo de lo espiritual, el discernir las clases de espíritus. Y al discernir las clases me refiero no solo a lo bueno y lo malo, sino dentro de lo bueno, la enorme gama de lo que tradicionalmente se llamaban los carismas. Uh-huh. Que los carismas son dones del espíritu, maneras de expresarse el espíritu, diferentes completamente unas de las otras. Uh-huh. Es decir, un mundo riquísimo, uh-huh. el mundo del espíritu. Y es un mundo que la gente, no sé, hoy día lo tiene completamente olvidado. Y con esto se hace víctima, porque si es un mundo determinante y está olvidado, pues estamos en sus manos, sin uh-huh. defensa posible.
Uh-huh. Y respecto a lo que era exactamente el demonio, es lo que todavía uh-huh. no me ha explicado.
Bueno, es curioso, por ejemplo, que en la religión mazdeísta, que es la de Persia, pues existen dos dioses, el bueno y el malo. Uh-huh. El dios del bien y el dios del mal. Que es Aura, Ormuz y Arimano, Aura Mazda, etc. Bueno, entonces están equilibrados. Están equilibrados porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser Dios bueno si hay tanto mal en el mundo? Esta pregunta, que es una pregunta terrible, que está en la Biblia, en el libro de Job, y está en otros muchos sitios, ya viene de muy atrás esta pregunta, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, Camus lo pregunta también en La Peste, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es una cosa de plena actualidad la pregunta esta, ¿no? El bien y el mal. Entonces ellos lo optaron por decir, pues mira, hay dos principios, uno bueno y uno malo, uh-huh. y ya está. Entonces, el cristianismo tiene una solución genial, pero que pasa desapercibida en la predicación normal. Dice el Evangelio, dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Entonces, aquí hay tres cosas, los justos, los pecadores y los perfectos. Son tres cosas. Entonces Dios no está ni con los justos ni con los pecadores, no con los perfectos. Sed como vuestro Padre Celestial, sed perfectos como Él, que hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Y esto es terriblemente escandaloso si se entiende mal. Escandalizante. Es decir, hay el bien, hay el mal y hay otra cosa que está por encima del bien y del mal.
Los escogidos.
Yo no he contestado a esta pregunta, ¿eh?
Todavía, yo te lo pregunto. Todavía, pero serían esos perfectos, serían los elegidos.
Pero yo no he contestado la pregunta todavía porque es grave la pregunta y por tanto se tiene que contestar bien. Pero pensemos, por ejemplo, que en el paraíso terrenal Adán y Eva son tentados para tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en cambio la tradición nos dice que pecaron un pecado original. ¿Y por qué no una virtud original? Si era el bien y el mal. Uh-huh. ¿Por qué nada más lo ven en el aspecto negativo?
Y era el árbol de la ciencia, además.
Sí, además el árbol de la ciencia. Esta es otra historia también larga de contestar, de explicar. Uh-huh. Pero entonces la pregunta esta que me has dicho, los perfectos. Bueno, la palabra perfecto es una palabra petulante que es un poco antipática de usar, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiere decir es que hay una cosa que trasciende lo que la gente entiende por bien y lo que la gente entiende por mal. Jesús más bien se alineó con los malos que con los buenos. Era considerado un delincuente común, lo colgaron de una cruz. Se alineaba con los pecadores, con las prostitutas y con los publicanos, y toda la sociedad buena, los fariseos, bien los pensante. Sacerdotes, todos estos, más bien eran los enemigos de Jesús y Jesús enemigo de ellos. Y a ellos les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados y no sé qué lindezas de esas. Uh-huh. Y en cambio a la adúltera o lo que sea le dice, vete, yo no te condeno. Ellos no te han condenado, yo no te condeno. Uh-huh. Frase grave, ¿eh? También. Frase seria. Después añaden, para arreglarlo un poquillo, y no peques más, ¿no? Pero quiero decir que ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Y Dios es bueno o es malo? Claro, si Dios es bueno y el diablo es malo, y está, pero entonces son iguales.
¿Son dos dioses?
Claro, si el mal está en el mundo y Dios no vence ese mal, pues es que Dios está al mismo nivel del diablo. Este es el problema teológico que hay con el diablo, ¿no? Claro, clásico. Entonces, Dios puede ser otra cosa.
¿Qué puede ser?
Pues una cosa que esté más allá del bien y del mal. Y el bien y el mal son cosas relativas, que las personas, para justificar sus cosas, lo suyo es lo bueno, lo de los otros es lo malo, lo de los poderosos es lo bueno, lo de los oprimidos es lo malo, lo de si el oprimido no es capaz de entender por qué el poderoso es poderoso, puede decir que lo suyo es lo bueno y lo otro es lo malo, y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una cosa mucho menos importante que nos habían dicho. O sea, este bien y este mal no están por encima de todo, porque estar por encima de todo quiere decir estar en manos de los poderosos casi siempre.
Uh-huh. ¿Mm?
¿Y Dios por qué calla tanto?
Porque
si
no
es
está
bueno,
presente,
si es bueno, ¿no? Si es bueno. Porque no protesta, si es bueno.
Porque no impone el bien en este mundo, ¿no?
No impone el bien. Y además, el interrogante que yo introduzco esta noche es que estáis seguros que lo que creéis que es mal, y que lo que creéis bien es bien. Un ejemplo. La seguridad ciudadana, ¿es un bien o un mal? ¿El delincuente es malo o es bueno? Para la sociedad bien pensante, la seguridad ciudadana es lo bueno y el delincuente es el malo.
¿No?
Yo, cuando tuve que intervenir en la Constitución española, pues puse una enmienda a la Constitución en que decía que el juez, cuando juzgase a alguien, además de juzgarlo él, juzgase a los elementos de la sociedad que habían intervenido para que aquella persona fuese como era. Lo tacharon.
Claro.
¿No? Entonces resulta que un señor es un delincuente porque en su ayuntamiento no hay escuelas. Y entonces esto no se castiga, se castiga al delincuente, pero el ayuntamiento que no tiene escuelas no se le castiga.
Ni siquiera muchas veces se le exige.
Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Teóricamente el mal es lo malo y el bien es lo bueno, pero a mí no me preocupa lo teórico, me preocupa qué es bueno, qué cosa es buena y qué cosa es mala. Porque lo malo lo hace el diablo y lo bueno lo hace Dios.
De todas formas, ten en cuenta, Lluís María Xirinacs, que a la gente lo que le interesa es si le roban esta noche. O si
esto
le robarán
mañana. Esto le interesa a una parte de gente. Hay otra parte de gente que no tiene trabajo y no tiene dinero, que lo que le importa es ver si puede robar esta noche, que es otra historia.
Si puede comer esta noche.
Claro, si puede comer. Y si puede robar para comer. Exactamente. Y otros para drogarse y otros para otras cosas, ¿no? Pero sí. El que se droga, ¿por qué se droga? Que es alcohólico, ¿por qué es alcohólico? Es decir, yo no le voy a justificar del todo, pero tampoco lo voy a acusar del todo. Entonces, hay otra parábola del Evangelio muy buena que dice que sembraron cizaña en medio del trigo. Le dijeron, señor, tu enemigo ha sembrado cizaña. Dice, sí, pero no. Dice, ¿la cortamos? Dice, no la cortéis. Dice, que está tan mezclado todo, dice el señor, que no sea que cortando la cizaña vayáis a cortar el trigo. Está diciendo exactamente lo que quiero decir yo esta noche con el bien y el mal. ¿No? Por ejemplo, vayamos un poquito más allá, cosa de palabras, pero muy bonita. En griego, demonio es daimon, y daimon originalmente no quería decir el principio del mal. Quería decir el principio de la inspiración de los hombres. El daimon era la inspiración. El hombre inspirado tenía daimon. Cosa bonita, ¿no?
Sí.
Pero al poderoso no le gusta que la gente se inspire sin su control. Entonces la inspiración es mala y entonces el demonio al infierno. Y no, el demonio no viene del infierno, sino que lo hemos enviado al infierno. Es la inspiración.
Es el ángel caído.
Sí, el ángel caído, sí.
El ángel que a lo mejor un día se le ocurrió pensar, se le ocurrió tener inspiración
es
y se le envió
malo,
al infierno.
Es muy malo de pensar, sí.
Eso dicen, que es malísimo.